Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira una bolsa!
Campo del Gas.
Vamos a ponerle un poquito de pausa a todo esto del mundo del deporte relacionado con otras cosas de las que hemos hablado ya durante bastante tiempo en esta edición del Partidazo. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola director.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Muy bien, estupendo.
¿Usted tiene opinión sobre todo esto de los pitos y todo lo que llevamos hablando tanto tiempo o no?
De todo esto, de lo del Barcelona, de
sí,
todo esto.
Piqué y
esto. Hombre, yo a mí como buen aficionado del Atleti me gustaría que no viniera el próximo sábado. porque si viene creo que va a ganar al Atleti el Barcelona. Y en cambio si no viene y no se presenta, los tres puntitos se quedan.
Eso, como decía que otro aficionado del Atleti de Madrid, no, yo estoy deseando que esto se aclare porque quiero saber si estoy primero, o sea, muy, muy seriamente, ¿no? Si estoy primero o segundo en la tabla. O sea, a mí lo que realmente me interesa es saber si estoy el primero o el segundo. O tal, bueno, un poco de humor tampoco viene de mal.
Barcelona lleva 7 de 7 seguidos, 21 puntos, es impresionante.
Este fin de semana no gana, ¿eh?
No, claro, este fin de semana no, pero el próximo es con el Atleti, no va a ganar.
Sí, el sábado a las 9 menos cuarto de la noche.
Va a ganar.
Menudo partido tenemos. Claro. Mira, hemos estado hablando antes de la situación de la banca, que con todo esto de si se proclama la independencia de Cataluña, lo que puede pasar o no, hay mucha gente que no sabe que el director fue...
Bancario.
Bancario o banquero, no sé cómo decirlo. Claro, empleado de banca, ¿no?
Banquero era muy difícil, yo fui, entré de auxiliar administrativo. 1.316,10 ganaba.
Ya era pasta entonces, ¿no?
No, no era mucho, no era mucho. Pero bueno, el banco donde yo estaba era muy bueno, el Ibérico, en ese aspecto. Pagaba las carreras de la gente que estudiaba.
Es un día te leí, ¿no? ¿Quién era como el propietario o el dueño del banco que conocía como personalmente a la gente, a los trabajadores?
Ese es el que puso en marcha el banco, que era Ildefonso Fierro.
Eso es.
Y ese siempre estaba a la hora de entrar a las 8, pero él estaba mucho antes y hablaba con todos nosotros y cuando entraba te conocía. ¿Qué tal llevas esto? A los de económicas, oye, ¿qué? ¿Has aprobado? El no sé. Estaba pendiente, pero pagaba las carreras de todo el mundo, de todos los que querían estudiar.
Igualito que ahora.
¿Usted estudió para eso?
No, yo empecé a estudiar Derecho y lo dejé a los 3 meses. Porque por una razón que yo me la jugué. El Banco Ibérico estaba en la Gran Vía, la central. Entonces se decía Avenida de José Antonio 18, es la esquina de Clavel. ¿Y qué hay en la Gran Vía? Todos los cines de España estaban ahí. Entonces yo salía a las 7, porque entonces trabajábamos mañana y tarde. Salías a las 7 y a las 7 era el pase de las 7 de la tarde. Y al Callao, el Capitol, el Coliseo, y decidí, y yo mismo me di cuenta, digo, bueno, pero es que no vas a clase nunca. Y yo dije, pues me voy al cine y no quiero ser abogado, y además, ¿para qué quiero ser abogado si no me interesa nada? Y elegí bien.
Bueno, Jaime, vamos a lo nuestro. El sobrino, sí. ¿Qué tal? Bien, ¿no?
Muy bien, bueno, muy bien.
Mi sobrino está bien.
Te va a sacar de la pobreza.
¡Ay, madre! Sí, fue seguramente contra Podolski, que llegaba invicto, el combate más difícil de su carrera, ¿no? Sí. Al menos el más largo. No sé si el más difícil, pero el más largo seguro.
Sí, el más largo, pero tuvo que trabajar mucho. Manel Verdonce, nuestro amigo...
Sí, que pero estaba, ¿qué fue? ¿Por puntos? Yo no lo he visto.
Al sexto. No salió.
Al sexto no salió.
Abandonó, pero fijaros lo que voy a decir. Tonkarev, que era el que llevaba al ruso, le conocía a Manel Verdonce de la época de seleccionador nacional y le dijo... Hoy se os acaba este John Fernández, ¿eh? Yo traigo un hombre, este es un niño, porque el otro, claro, llevaba 250. Combate llevaba John Fermas, que llevaba 13-0, y este llevaba 9-0. ¿Eh? Y dice, pero este es un hombre, el vuestro es un niño y todavía le queda... Y este dije, joder... A mí tampoco me gustan mucho los bocones.
La bravuconada.
No me gustan mucho.
La bravuconada.
Pero me dijo, oye, esté cuidado. Y es ruso. Y efectivamente, le dio la pelea, valiente el ruso. Le metió, alcanzó 3 o 4 veces, lo que pasa que o sea, es que es una cosa de locos.
O sea, que encaja también.
Sí, se comió 3 o 4 palos y luego al final luego el entrenador me lo comentaba, le llamé y me dije, ¿qué tal? Porque fue una exhibición, ¿eh? Lo puso en el piso, en el quinto, le partió por todos los lados.
Tenía la cara desfigurada.
No, desfigurada completamente.
Por eso no salió.
Luego le contrataron en Walking Dead, nada más terminar y tal.
No, fíjate tú, si como dices, si es verdad, oye, ojo, que este es un hombre y un tío de estos sale siempre. ¿Cómo estaría para no salir? claro.
Eso es.
Estaba roto. Y encima fue él, el ruso, el que fue a la esquina de Jonfer, le agarró, le llevó al centro del ring y señaló a la gente diciendo este, como reconociendo su derrota. Sí, sí, que eso sí, no suele ser fácil, ¿eh?
No. Y luego lo que realmente también me encantó es cuando le pregunté a Tini Rodríguez, el entrenador, y dice, bueno, ¿qué dice? Y me dice, le pregunta, bueno, ¿qué tal, John? Bien, tal. Y dice, me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado pipa. Y digo, joder, ¿cómo que te lo has pasado pipa? O sea, encima se divirtió, ¿no? O sea, eso quiere decir... Bueno, hay otra noticia que puede ser muy interesante para Jonfer y para el boxeo español, y además, bueno, que es que Juli Giner va a hacer el Campeonato de Europa del Superpluma, que es el peso de John Fernández. Además, va a ser una gala muy bonita en el David Haye Tony Billow 2, que fue el David Haye Tony Billow fue... Tony Billow es el actor este que hizo en la última de Rocky, sí. Que metieron, vamos, es una de las peleas típicas inglesas. Y va de combate de semifondo, el Juli Giner, que hace el Campeonato de Europa. Si gana Juli Giner el Campeonato de Europa, la idea de la empresa que lleva Juli Giner, que hemos hablado con alguna vez, Gallego Prada, sería darle a lo mejor una oportunidad a John Fernández por el título de Europa. Que sería algo que a mí me entusiasmaría, entre otras cosas, como nos pasó con Kerman Lajarraga Farino, que no se hizo, porque el título se queda aquí.
Claro.
Pase lo que pase. Es una pelea súper atractiva para el boxeo español y el título se queda aquí.
Y saldría en España.
Claro, en Barcelona. La idea sería hacerlo en Barcelona, que esa es otra de las cosas que me gusta también de John Fernández, porque cuando hablamos de esta posibilidad... Sí, claro, o sea, Barcelona, Premia, que debe ser de Premia, dice, donde quieras, si me das esa oportunidad, ojalá ganes muy muy bien.
O sea, que con poco más de una docena de peleas podría ser campeón de Europa.
Si va esto todo bien, le quedarían dos o tres combates para ser campeón de Europa, como por cierto fue Abigail Medina, el boxeador hispano-dominicano, que ganó por KO en el segundo asalto, y ya han clasificado número 4 del mundo. Y probablemente dispute una eliminatoria mundialista. Lo que decimos tantas veces, que la vía europea es una vía la que hemos tenido siempre. O sea, que no hay que hacer cosas raras. Otra cosa es que, como a John Fernández, por ejemplo, o a Sandor Martín, que ha firmado también con Holyfield, puedas hacer combates en Estados Unidos. Pero nuestra vía natural de crecimiento debería de ser Europa.
Claro, luego darte a conocer allí con
una carrera de un clásico, campeón de España, eso campeón es, de Europa,
eso es, campeón del mundo.
Ese es el camino.
Ese es el camino.
Porque hombre, es campeón de Europa, sí tiene posibilidades de disputar ya.
Claro, hombre, es que si es campeón de Europa, ya está, ha saltado 16 puestos en las clasificaciones, John Fernández. En la última convención del Consejo Mundial, que ahora hablaremos de lo de que ha ordenado el Canelo Golovkin 2 ya. Le han puesto, no me quiero equivocar, 14 o 10, o sea, ha saltado 14 puestos y ya lo que hay por delante ya son palabras mayores, ¿eh? Claro. Pero ya en las listas mundiales, o sea, ya lo reconoce, claro, el hecho de haber peleado en Estados Unidos, haber sido protagonista del KO del año y tal, vamos, finalista del KO del año, les está sorprendiendo gratamente.
Si es campeón de Europa, imagínate el salto.
No,
se mete entre los 10 primeros.
No, menos, le meten más. Si logras ser campeón de Europa, le meten entre los 5 o 4 primeros, sin ningún lugar a dudas, sobre todo teniendo en cuenta que lleva ya, con esta han sido 12 combates consecutivos ganados por KO. Ya está.
O sea, digo, poco más de una docena puede ser campeón de Europa.
Sí, sobre 20 perfectamente.
Abigail ganó a Martin Ward, ¿no?
Exacto, Martin Ward y
segundo
Sandor,
asalto.
Segundo asalto, tremendo, que luego fue una imagen, por cierto, curiosa, le sacó el chico este que es dominicano, bueno, es español.
Pero nacido en la República Dominicana.
En la República Dominicana y reside en Barcelona, ¿no? Y entonces hay una foto de él, en estos momentos también tan curioso, que sacó una bandera de España y una señera, o sea, un poco también como tratando de poner ahí un pequeño granito de arena por la concordia, ¿no? Pero bueno. Y Sandor Martín, que hizo una magnífica pelea en Suecia y perdió con Anthony Jigit en un combate que yo creo que de estos que decimos muchas veces, que esa derrota le habilita para hacer cosas mayores. Alguno dirá, ¿cómo se ha perdido? ¿Cómo va a ser eso? Pues no, Castillejo perdió con Julio César Vázquez y es el momento en el que él demostró y se demostró que podía estar a la altura de lo que es un campeón mundial. Después de eso se proclamó campeón de Europa y luego ya sabemos la brillante trayectoria que ha tenido. Y esto le ha pasado igual a Sandor Martín, en una pelea muy bonita, con muy buenos datos de audiencia que vimos en Gol, que es otra de las cosas interesantes, o sea, que el público
responde,
y eso es una cosa... Sí.
El boxeo es como el rock, ¿verdad? Claro, sí. Tiene el público seguramente más fiel de todos los sectores.
Y militante, porque el rock, militante. Como digo yo, si se hubiera que levantar a las 5:30 de la mañana, no sé yo cuánto...
No, pero en el rock no es que hay que levantarse, sí. En el rock te acuestas a las 5:30 de la mañana.
También es verdad.
Ven a amanecer.
Es la otra cara, claro.
Los dos ven a amanecer.
Sí,
claro.
Los dos ven a amanecer.
Sí, esas veladas, ¿eh? Sí. Alguna que hemos hecho en su casa, director, claro, las claro. Veladas que se alargan y se alargan y se alargan. Oye, hemos salido peor que los del rock.
Si eso es en Barcelona, que para nosotros sería fenómeno, porque
estamos
en 2 horas y media. ¿En qué local de Barcelona puede meter gente? Porque esa es una pelea de meter
en
gente.
Barcelona tiene ventaja con Madrid porque tiene un local que es el Palau, el Baile Lebrón. Que es un intermedio, que caben ahí como 5.000 personas, pero luego tiene el San Jordi, si quisieran ir a más grande, pero yo creo que un local
San
de esos
Jordi, estás hablando de casi 20
sí,
ya.
Sí, y había otro, no era el Palau Blaugrana, no, hay otro más pequeño, el Palau Blaugrana, yo
Blaugrana
creo.
Son 7.000 o así. Ahí, ese es el del Barça. El Barça de baloncesto y balonmano.
Eso es, tienen dos o tres, sí, que ese y tal, sería, claro. Porque ese desde luego sería un combate, porque Juli Giner es un...
Pues eso, claro, porque lo veo muy atractivo.
Sí, no, si se hace esa pelea es una maravilla. Y se está celebrando la convención del Consejo Mundial de Boxeo ahí
tiene
en Bakú.
Seguro que tiene ganas el director de ver. Tiene ganas de ver otra vez el Canelo Golovkin, ¿verdad?
Lo han ordenado. Bueno, ¿para cuándo lo van?
Han ordenado la revancha. Se tiene que poner. La siguiente fecha que se baraja son las típicas estas fechas mexicanas, que creo que es en mayo. El 5 de mayo. O sea, revancha inmediata. O sea, como que no...
En mayo fue el Pacquiao.
Mayo y septiembre son fechas de México.
Fue en mayo.
El 5 de mayo no sé qué es...
Mayo, sí, acuérdate, fue el Pacquiao.
Sí.
Bueno, son fechas, como... fechas buenas para ellos.
Sí, fechas buenas y la gente dirá, hombre, pues largo me lo fías. No, es que
no es tan largo.
No es tan largo, porque entre que ahora tienen el tiempo que llevan de descanso...
Y hacer una pelea igual.
No, probablemente
no, hacer
no,
una...
no, porque tiene riesgo.
Dinero, por ahí.
Para que tu curiosidad se vaya saciada a dormir, ¿sí? Jaime, el 5 de mayo, fecha de la conmemoración de la Batalla de Puebla, marca la primera vez que el ejército mexicano pudo derrotar a una potencia extranjera mejor preparada, en este caso los franceses. La batalla tuvo lugar en la actual ciudad de Puebla de Zaragoza el 5 de mayo de 1862 entre los ejércitos de México y Francia.
¿Ya lo ves?
Pues ya lo ves.
Y la otra es el 16 de septiembre.
¿Y dónde se va a celebrar? ¿En México?
No, en México es prácticamente imposible. Se habla, no creo que se lo quiten a los casinos, es muy difícil que se lo quiten a Las Vegas, pero le gustaría, la otra es el Dallas el Dallas Cowboys.
¡Ostras!
Sí,
estoy yo.
Viendo España, ¿no?
Entra España, Corea.
España-Corea.
De fútbol.
Esa es la otra.
Pero ahí estamos hablando de
60.000. 80.000 personas.
Esa es la parte de porque ahí...
Más, en boxeo se meten más.
Lo reventarían, sí, eso es sobretado, sobre 80.000 personas, porque creo que pan hay. A lo mejor para el boxeo...
Pero boxeo, todo el césped, lo que metes hasta el centro del campo.
El dueño de los Dallas Cowboys que es el dueño de este estadio, que debe ser la repanocha de moderno. Cosa moderna y tal, pues estás interesadísimo, es una plaza muy...
Madre mía, estoy leyendo datos oficiales.
Si no, el Wanda Metropolitano.
Capacidad, 105.000 espectadores. Es para enorme. Fútbol americano, 105.000.
Pues, entonces, fíjate.
El AT&T Stadium.
Sí.
Imagínate.
En Arlington, Texas.
Lo pones en lo que es el centro del campo... Y pones sillas de ring en los cuatro lados, fíjate lo que metes.
Pues meter 120.000, 130.000.
Es impresionante, yo estuve en el Azteca aquel día del récord mundial, que fueron 138.000 personas, es el récord mundial de...
Qué barbaridad.
Y entonces lo ves y dices, el campo, y digo, joder, aquí, digo, ¿esto qué es?
Es que hubo más gente que en la final Brasil-Italia. Que eso fueron 112.000 o así.
Pero pues, por lo que tú dices...
Porque tuvieron...
Por el campo, la gente en el estadio... No, pues ahí se utiliza, y estaba claro, todo el césped, todo bueno, madre mía. Qué locura.
Bueno, de Joana bueno. Todavía no sabemos nada, no se ha confirmado nada.
Hablo
si hay
con
mundial,
ella ayer.
15 de diciembre, decían.
Decían que querían esa fecha.
Están peleándolo, están peleando para el 15 de diciembre el campeonato del mundo con la japonesa de la que nos habló. Ya ha empezado un poquito a entrenar. Me ha adelantado que puede que haya una buena noticia en su equipo, que es la vuelta de Nicolás González. Que ha estado un tiempo...
A los rings. Sí. Nicolás González está entrenándole.
Está
ahora.
Entrenando y tal, sí. Pero bueno, se ha tomado el tiempo este necesario de reflexión. Quedó muy muy tocado, no por la última derrota, sino cómo se produjo, porque el rival dio positivo. Entonces a él le causó como mucha...
Fue el año pasado, en diciembre.
Sí, cuando perdió él. La segunda vez, él perdió el Campeonato de Europa en aquella memorable batalla contra Rubén Nieto. Sí. Perdió el Campeonato de Europa... y que lo tuvo a esto de ganar, pero perdió.
Cayeron los dos.
Sí, claro, claro, una batalla, vamos, pero preciosa, el combate que nos dieron Rubén Nieto y Nicolás González. Y luego perdió el siguiente combate.
La segunda es la que le hizo daño.
Claro, porque le pegaba con todo.
Fue precipitada también, ¿no?
No, porque estaba el otro dopado.
Ya, han tardado mucho eso, que debía haber tenido un poco.
Bueno, pero
eso
sí,
que
sí
dices tú, por ejemplo, fíjate qué listos son Canelo y estos, que como tú bien dices, ¿cuánto van a descansar?
Pues fíjate, desde que han peleado, que ha sido...
¿No van a hacer ninguna intermedia?
No.
No, no, se, febrero, no se la juegan ahí, ¿no?
Marzo, abril... 4 meses y otros 4 que se van a...
Sí, sí, es que son peleas de... El descanso es clave en los boxeadores, bueno, en el deporte en general, ¿no? Pero los boxeadores hacen... La gente muchas veces ya hacemos el análisis este simple, un poco de... Joder, por 12 asaltos hay de... Se ha llevado Mayweather 40 millones. Digamos que no son 12 asaltos, macho. Es que
bueno, y habrá que ver desde ahora hasta el día del combate, si es en mayo, cuántos sparrings pasa por un ring con estos.
Bueno, claro, y primero
que esos también hay que recibirlos, y todo lo que te lleves te queda en la cuenta, ¿eh? Y te traes unas cuantas.
El entrenamiento físico, se van normalmente ahí o al Otomíes o al Big Bear, a las corones, ahí a los montes, entrenamientos en altura, lo otro, las promociones, importantísimo para ellos, se van a, yo que sé, a Nueva York, a Los Ángeles, donde
ahora,
digan.
Ahora es como los que venden libros, sí, hacen sí, esas sí giras, ellos venden la pelea, y eso es evidente, que les cansa también eso, ¿eh? Eso te saca de la rutina, a estos no les gusta mucho estar hoy aquí, mañana allí, promoción, una entrevista, otra entrevista.
Y sobre todo cuanto más cerca está el combate, porque si es a 8 meses vista, dices, bueno, sí, si vas ahora no pasa nada, pero cuando ya estás metido en la preparación concienzudamente,
cuando se intensifica, es claro, a medida que se va acercando ya claro el combate, ¿no?
Director, que se quiere usted ir a ver el Rigondó Lomachenko, ¿no?
Sí, pues usted no
yo
puede.
Yo también querría ir, ¿eh?
Sí, a todos querría, nos gustaría, pero bueno.
Igual nos vamos con Jaime y David Gistao.
Sí.
Pero... ¿Qué pensáis de esa pelea vosotros?
Pero está muy bien, y es Nueva York, es Manhattan.
9 de diciembre.
Es el Madison Square Garden.
Puente en España.
Yo tengo la asignatura pendiente, que era probarla, hombre. Yo es que he estado en el Garden, pero viendo lucha libre, joder. No he podido nunca, en este Garden de ahora, sí, tampoco. Hombre, lo único que me consuela es que el árbitro de la pelea era Mohamed Ali.
Eso era
importante, eso, verle a él.
Ya vio en el Garden, encima del ring, al menos, a
haciendo
Ali.
Haciendo sus trucos. Pero, hombre, yo, una pelea, puede ser una buena pelea esa.
Hombre, Lomachenko a mí me
parece... Como dices tú, puede ser aburrida.
No puede, bueno, los detalles, sí, claro, porque sería bueno que fuera a 6 asaltos. Lomachenko, Rigondó cedido mucho, ¿eh? Cede 2 categorías... para enfrentarse a la confianza que tiene. A mí Rigondó me parece peligrosísimo. Lomachenko está como favorito, pero yo le voy a poner el dinero a
Rigondó.
Al Chacal, porque es una cosa. ¿Sí? Y el otro no se ha encontrado.
Si vamos, yo voy a apostar a Lomachenko.
Yo también, yo le daré
hacemos unas apuestas allí.
Es el favorito, va a pelear en dos, pero es que este tío... Mira, cuando venía Nonito Donaire es que se desayunaba niños crudos por la mañana. Era el heredero natural de Manny Pacquiao, el protegido de Bob Arum. Y es que lo ha retirado del boxeo. Sigue peleando y ganando, pero no es, se acabó. Y este es tremendo.
Un caos con retraso, él no tiene muchos caos, pero los deja...
No, y te dejan ridículo. Es que este high tech de Loma... cuando haga alguna cosa y este cubano no le entre en el engaño, va a ser la primera vez que se enfrenten dos tipos que han ganado 2 oros olímpicos.
Sí, señor. Y una cosa que me gustaría olímpicos a mí comprobar, a ver si lo saca alguien. Yo creo que ese día sobre el ring, esos dos tipos tienen 800 peleas.
Sí,
Lomachenko puede tener 400, y este otras 400 y pico. Fíjate lo que es eso.
Sí. Vamos, sin ningún lugar a duda.
Y 2 oros olímpicos.
Eso no ha ocurrido nunca. O sea, se puede decir que es la pelea de profesionales con la mejor y más brillante trayectoria en el campo amateur. Y luego, como...
Caray, no hay mucho a decir ya, ¿eh?
No ha habido en la vida. No ha habido, a veces uno que haya ganado, el Lopap tenía 3, pero no se enfrentó con otro que tenía 2 o 3.
Claro.
¿Entiendes? Y luego, lo por terminar, por mi parte, es un poco el sitio, ¿no? Si es el Garden. Es tan cinematográfico, ¿verdad?
Que sí, y eso que no es el que a mí me hubiera gustado, que este es el que está en la Penn Station. Está, sí, que es redondo,
está
y
pegado,
hay tenis,
¿no?
Y eso. Está pegado al otro, no. El otro estaba en la calle 50 con la octava avenida.
¿Y la avenida Joe Luis esa cuál es? ¿El de ahora?
No, ahora sí, pero este estuvo hasta que se inaugura Mira, por cierto, estuvo el As allí, porque estaba Bobadillo. Lo enviaron como... Y yo creo, no va a dar mucho caso, pero uno de los primeros que estuvo allí fue el italiano, al que luego se lo cargó el Gaucho de Hierro.
Benvenuti.
Yo creo que Benvenuti ganó un título, sí. Yo creo que ahí en el Gare.
Campeonato de eso, puede ser.
Pero este es redondo y está muy bien, más moderno, pero el otro tenía un sabor especial. El otro era como un cine, con las plantas y lo que cuentan, y donde podías comprar las hamburguesas, todo, era como mucho.
Yo estuve
más.
En el...
La entrada era perfecta.
En el Garden, con Holyfield, Lenos Luis, claro. Que hace un mogollón de tiempo. Pero ese ya es el moderno, ¿no?
Sí, al lado de la estación de Pensilvania.
Eso, que
va. Forma parte del Garden, la parte de abajo.
Por eso digo que mola.
Sí, o sea, hombre, este es el Garden. Y además eso se ha ido transmitiendo, es el quinto Garden.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Ha habido cinco locales. Desde el primero, por eso se llamaba Madison Square Garden, porque estaban los jardines, como si estuviera en el Retiro, estaban los jardines que había allí. Se levantó el primero.
Joder, lo que aprendemos, no tenía yo ni puñetera idea de que existían cinco
garden. Uno se quemó, ¿no?
Es el quinto.
Uno se quemó.
Sí, otro había espectáculos donde, por ejemplo, salían novelas de Julio Verne, de La Tierra a la Luna, y salía la luna, y salía todo, o Ben-Hur. Y había carreras de cuadrigas y todo, sí, en el teatro.
¿Y pícaros no había? ¿No había un Madison Square Garden pícaro?
No, me suena.
Vaya, habrá que hacer uno entonces.
Sí. Eso estaba ahí.
Para ir después del boxeo,
estaba,
¿no?
Estaba en la avenida Madison, el otro. Sí, sí. Eran de espectáculos y había cosas de natación en esos, hasta que luego ya se hace el de verdad solo para boxeo. Pero se hace para boxeo, pero luego es hockey sobre patines, los seis días ciclistas, que es la primera que se hace ahí, esto, pero
el hockey sobre hielo, todo.
Y lo llevaba el zar este de las organizaciones, el famoso este Jacobs, ¿no? Que era el que llevaba eso.
Sí.
Claro, tenía sus gentes. Claro, protegían como siempre a los suyos, luego atravesaron una época de gasterismo total, que eso fue tremendo, que lo dominaron los gasters, se anulaban muchas peleas porque la Comisión Atlética del Estado de Nueva York decía no vale, había que volver a repetir la pelea, pero el Garden ese es legendario, ese es el que
es
cuenta
la catedral del boxeo, claro.
Cuenta la anécdota maravillosa este Bud Schulberg, que se celebraba un campeonato del mundo de boxeo que era Benny Leonard, que era judío, como él y su padre, que era el presidente de los estudios Universal. Y entonces no le dejaron entrar, cosa que luego lo he vivido yo, eso con el sobrino de Gistau. No le dejaron entrar para ver la pelea. Y su padre, que él lo cuenta muy bien, es precioso, que tenía una amante maravillosa, una rubia estupenda, ese día dejó la amante y se fue a casa y le contó a su hijo la pelea, asalto por asalto y golpe a golpe. Y pasados los años, cuando el padre era ya muy mayor, hubo una de estas grandes peleas. No sé si fue la de Clay contra Joe Frazier, en el Garden, maravillosa, y el padre ya no se podía mover, estaba en una silla de ruedas, y él cuando terminó la pelea, en vez de irse con todos a tomar copas, a hablar de eso, se fue a ver a su padre y le contó la pelea. Muy bonito, eso se llama, un libro de él que se llama Yo fui sparring de Hemingway. Sí, porque cuenta una historia de él y Hemingway, que Hemingway le examinaba y ya se cabreó este. Pero tú viste a los señores, sí, era un peso medio muy bueno, sí. Y a otro, sí, ese era un welter, y ya le dijo, pero esto qué es, un examen. Me vas a preguntar porque tienes celos de que yo escriba de boxeo y según dicen algunos mejor que tú, ya empezó el cabreo. Le hizo más dura será la caída. Es una novela maravillosa, ¿no? Y entonces lo retrata en un relato que luego le pide disculpas al Hemingway y se llama eso, fui sparring de Hemingway. Me pegó.
Señores, lo vamos a dejar aquí. Director, no sabe usted lo que daríamos nosotros, Jaime, por irnos por las calles de Nueva York paseando.
Sí, lo vemos.
Oye, no es descartable.
Es que no es Las Vegas, está más cerca.
Yo en noviembre no voy a poder ir. No voy a ir a la...
Claro, te lo venimos a contar.
Muy bien, gracias. Les haré el examen oportuno, entonces. Gracias, director.
Nosotros fuimos sparring de ellos, de las rañas.
Oh, qué bonito. Adiós, Jaime, gracias.
Un abrazo.
Adiós, director.
Hasta luego.